Mira, hermanos, antes de, bueno, antes que nada, feliz sábado. Vamos a empezar hoy con el proceso de los nombramientos. Así que les voy a pedir que me ayuden con sus propuestas. La idea es que esta tarde a las jóvenes 6:30, ¿verdad? A las 5:30, entonces una hora antes, estos hermanos que sean elegidos puedan reunirse para nombrar la comisión de nombramientos. Hoy vamos a nombrar, en este momento nombraríamos la comisión especial, ¿okay? Que va a estar compuesta de 5 personas, ¿okay? 5 personas, así que propónganme 5 personas, traten de que no sean de la misma familia. Y les voy a preguntar inmediatamente si pueden entonces estar dispuestos a trabajar, porque necesitamos que los 5 estén presentes esta tarde a las 5:30. Así que propónganme algo. 5 nombres necesito. Miembros de iglesia bautizados. Hermano Raúl.
Raquel Márquez.
Bueno, hermana Raquel Márquez, hay apoyo para la propuesta. Ok, hermana, ¿dónde está hermana Raquel? Oh, acá, me estaba tapando el postecito. ¿Puede usted a las 5:30? Ok, tenemos a Raquel Márquez. Ok, ¿otra propuesta? Hermano Chávez.
Mercy Valentín.
¿Hay apoyo para Mercy Valentín? Ok, ¿puede estar a las 5:30 de la tarde, Mercy? Ok, tenemos 2, hermano Piedra. Bueno, la hermana Chávez, ¿hay apoyo para la hermana Chávez? ¿Puede a las 5:30, hermana? Se van a proponer hombres también, Si podemos elegir 2 varones ahora, ya tenemos 3 damas. Hermana. Bueno, hermano Roger, ¿hay apoyo para la hermana Roger? Ok, ¿dónde está el hermano Roger? No lo veo. Oh, acá está. Estaba buscándolo más atrás. ¿Puede a las 5:30? Ok. Entonces me falta 1 varón. Propone a Fernando Higuita. ¿Hay apoyo para Fernando Higuita? Ok. ¿Dónde está Fernando? ¿Puedes a las 5:30? ¿Sí? Ok. Entonces tenemos comisión especial, hermanos. Raquel Márquez, Mercy Valentín, María Chávez, María Dolores Chávez, Roger Harris y Fernando Higuita, entonces a las 5:30 en el cuarto de madres. Los estamos citando para nombrar la comisión de nombramientos. Una vez que ellos la nombren y las personas acepten, entonces el próximo sábado le estaremos dando el reporte de la comisión de nombramientos para que entonces ustedes lo aprueben y entonces pueda empezar a trabajar la comisión de nombramientos. Gracias por esta participación. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir la dirección de Dios por su palabra. Querido Dios, Padre nuestro, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar reunidos aquí como iglesia. Señor, pedimos que tu bendición sea con cada uno y que podamos recibir la influencia de tu Santo Espíritu en nuestros corazones para que nos ayude a comprender tu palabra, a entenderla, hacerla propia, hacerla nuestra, aplicarla a nuestra vida, para que entonces, Señor, podamos vivirla. Por obra y gracia de tu Santo Espíritu, por tu amor y tu poder, lo pedimos en Jesús. Amén. Parece que el pastor Calderón nos dejó un recuerdito de la semana pasada. La lectura bíblica que leyeron es la que él utilizó. Así que, ahorita les voy a dar la que era para hoy. La vamos a leer anyways. El tema de esta mañana se titula Unidos en Verdad. Y hay un asunto con la unidad, hermanos, que a veces lo confundimos con uniformidad, pero son dos conceptos totalmente diferentes. Se cuenta de una pareja de novios que habían sido novios por algún tiempo y estaban pensando en formalizar su relación. Así que hablaron, ¿verdad? Hicieron la declaración, no sé si, you know, todo eso que hacen para declararse, y entonces se comprometieron y pusieron una fecha que fue pasando el tiempo, se fue acercando, y entonces, cuando estaba ya muy cerca la boda, el novio se empezó a preocupar. Y se acercó a su papá y le dijo: papá, estoy preocupado. Dice: ¿por qué estás preocupado, hijo? Dice: por la boda, ¿no cambiaste de opinión? No, papá, soy yo. El problema es que a mí me huelen mucho los pies. Y imagínate, mi esposa cuando huele los pies, va a querer que, you know, hasta ahí. Y entonces, bueno, el papá dice: bueno, entiendo tu preocupación, pero hijo, hay cosas que puedes hacer. Vas a poner talco en los zapatos, en los pies, y te vas a lavar bien los pies cada vez, y antes de ir a la cama, en la noche, te vas a dar otra lavadita, los pies bien lavados, y te vas a poner unos calcetines gruesos, ¿ok? Así te vas a ir a la cama todas las noches. Dice: ok, papá, espero que funcione. Lo que él no sabía es que su novia también tenía una preocupación. Y la preocupación de la novia se la dijo a su mamá. Le dijo: mamá, dice, yo no sé qué va a pasar conmigo. Dice, porque cuando me levanto en la mañana, la boca me huele muy feo. Tengo muy mal aliento. Dice: mija, pero eso nos pasa a todos. Dice: no, mamá, no sabes. A mí me huele como a perro muerto. Y cuando mi esposo se dé cuenta de eso, mi futuro esposo dice: no va a querer estar conmigo más. Así que ella recibió el consejo de la mamá, que le dijo: mira, mija, en la mañana, cuando te despiertes, antes de abrir la boca, corres al baño, te lavas bien los dientes, haces enjuagues bucales, ¿verdad? Y entonces ya puedes hablar. Mientras tanto, no. Así que, bueno, ya estaba la idea dada, ¿no? Y esos chicos se casaron. Y durante algunos meses el plan funcionó, ¿verdad? Él con sus pies, ella no hablaba antes de ir a lavarse bien la boca. Y todo funcionó perfecto. Mantuvieron la unidad del matrimonio sin problemas. Hasta una mañana, cuando él despertó, y se dio cuenta que no tenía un calcetín. Así que empezó a buscar el calcetín perdido por todas partes, ¿verdad? Y no lo encontraba, y levantaba las cobijas, y ¿dónde está? ¿Dónde está? Y en ese movimiento la despertó a ella. Y ella se sobresaltó, ¿verdad? Y al punto que se le olvidó lo que tenía que hacer. Así que le toca en el hombro y le dice: ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Y le dice: ay, ya sé, tú te comiste mi calcetín. Así se acabó la magia, ¿no? Con esta ilustración, ¿qué queremos decir, hermanos? Simplemente que nosotros hacemos a veces esfuerzos muy grandes por mantener la unidad, ¿sí? Y en este caso ellos querían mantener la unidad del matrimonio haciendo ese esfuerzo cada día. Pero hay momentos en que esos esfuerzos fallan. ¿Y qué ocurre con la unidad? La palabra de Dios dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué cosa? Una misma cosa. Y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, dice el versículo 11, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas, problemas. ¿Debe haber problemas entre la familia de Dios? Bueno, puede haber problemas, pero no deben permanecer los problemas, ¿cierto? Se deben resolver. Dice que sean unidos, que habléis todos una misma cosa. Que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo se puede lograr esto? Dice, perfectamente unidos, en una misma mente, en un mismo parecer. No se hablan aquí de uniformidad, ¿eh? Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son unidos. Perfecta unidad, ¿sí? Son igualitos. Son una copia uno del otro, ¿no? Son personas diferentes, ¿sí? Con características diferentes, pero están unidos en propósito, ¿verdad? En los mismos conceptos, comparten los mismos ideales, o sea, son unidos en todas las cosas que son importantes en una relación, pero no son una copia uno del otro. Unidos, pero no uniformes. ¿Cómo se puede lograr la unidad en la iglesia, hermano? Y tomando la ilustración de la pareja, muchas veces hacemos actividades para fomentar la unidad. Pero todos los esfuerzos, por más buenos que sean, todas las actividades o los seminarios o cualquier otra cosa que nosotros podamos realizar como iglesia para fomentar la unidad, realmente va a ser un esfuerzo vano, porque de acuerdo a la palabra de Dios solamente hay una forma de alcanzarlo. Y ahora quiero invitarles a que vayan a lo que debió haber sido la lectura bíblica de hoy, que está registrado en el Salmo 133. Salmo 133. Bien largo ese salmo, ¿verdad? No, está chiquito, son tres versículos, pero muy interesante. Salmo 133. Dice el versículo 1 de ese salmo, mirad cuán bueno. ¿Y cuán qué? Ah, ¿qué le suena delicioso, hermanos? ¿A la comida más ratito? Ah, siempre los panes son sabrosos, deliciosos, pero fíjense cómo lo habla. Dice, mira, cuán bueno y delicioso, sabroso es, ¿qué cosa? Habitar los hermanos juntos en armonía. Y hasta allí suena bien, pero cuando leí el versículo 2, no entendí. ¿Qué dice? Es como el buen que óleo sobre la cabeza. O sea, es como aceite en la cabeza, el cual desciende sobre La barba, ¿pero cuál barba dice ahí? La barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Mirad cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como la barba de Aarón. Como el aceite en la cabeza que baja por la barba y desciende hasta las vestiduras. Dije, ok, hay que estudiar la referencia. Entonces, vamos a Éxodo. Capítulo 30 y versículos 22 en adelante. Éxodo capítulo 30, versículos 22 en adelante. Dice la palabra de Dios: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente. Fíjense cómo Dios le da una receta especial aquí a Moisés. Le dice: tomarás, dice, de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario. Y de aceite de olivas, un hin. No me digan hin porque en español la H es muda, hermano. Un hin. No estamos leyendo inglés, ¿verdad? Un hin. Dice: y harás de ello el aceite de la santa unción. ¿El aceite de qué? Ok. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Y con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Y ungirás también ¿a quién? A Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que se pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Así que este era el diseño de Dios para el aceite de la santa unción del cual se refiere el libro de Salmos, que bajaba por la cabeza de Aarón, su barba, hasta el borde de sus vestiduras. Ahora, este salmo describe cómo se ungía al sacerdote. ¿Sí? No era nada más una untadita de aceite o como cuando ungimos a una persona que está enferma, que le ponemos aceitito en la frente, para una untadita. No, el ungimiento del sacerdote era todo el cuerpo. ¿Sí? No nada más el sacerdote, el sumo sacerdote, sino los sacerdotes eran elegidos, eran ungidos así. Un aceite especial diseñado por Dios. Ahora, ¿qué representa el aceite, hermano? ¿Verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al Espíritu de profecía, entendemos que es el Espíritu Santo. Es lo que le faltaba, o lo que se les acabó a las vírgenes, ¿verdad? Cuando se durmieron y despertaron, y las unas tenían de repuesto, pero otras no. El aceite que representa el Espíritu Santo. Entendemos con esto por qué el Salmo 133 compara la unidad y la armonía de la iglesia con el ungimiento de Aarón. ¿Sí? La unidad de la iglesia es como el Espíritu Santo tomando posesión de nosotros completamente. Usted dice, bueno, es sacerdote. Bueno, ustedes también son sacerdotes, ¿sí o no? No dice el apóstol Pedro que nosotros somos una nación santa, pueblo adquirido y real sacerdocio. ¿Quién es eso? ¿El pastor nada más? Todos. Entonces, la aplicación de lo que habla la palabra de Dios con relación a Aarón y su ungimiento aplica a nosotros, porque nosotros necesitamos ser ungidos por el Espíritu de Dios. No nada más en la cabeza, no nada más un chorrito, sino a todo el cuerpo, implicando que Dios necesita tomar el control de nuestras vidas completamente. ¿Se dan cuenta entonces dónde está la ilación? Cuando cada uno de nosotros es ungido por el Espíritu Santo, influido por el Espíritu Santo, tomado por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, allí está el secreto de la verdadera unidad. O sea, nosotros no podemos lograr la unidad. Claro, es lindo, es hermoso, ¿verdad? Y lo dice allí, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, pero esa unidad nosotros no la podemos lograr por más interés que tengamos. Yo puedo tener toda la idea de quererme acercar a mi hermano, de llevarme bien con cada uno, pero es solamente la unidad que Dios provee por medio de su Espíritu Santo la que es posible. Ahora, algo bien interesante aquí. Cuando estaba estudiando al respecto, esto me tocó porque me pareció una cuestión muy interesante. ¿Ustedes vieron los ingredientes que hay allí con relación a ese santo óleo, ¿verdad? A ese aceite de la unción? No era nada más un solo ingrediente, eran varios. Se enumeran como 5 allí. El Espíritu Santo, hay dos cosas que nosotros, dos manifestaciones del Espíritu Santo que nosotros vemos en la iglesia. Una se llama como los dones del Espíritu, ¿sí? Y la otra se llama los frutos del Espíritu, ¿sí o no? Ahora, curiosamente, los dones del Espíritu que menciona la Biblia son 9, y los frutos del Espíritu que menciona la Biblia son 9 también. O sea, los dos son 9. Entonces, el Espíritu Santo, el mensaje de unidad con relación al Espíritu Santo no es un mensaje de uniformidad, dice, porque a unos el Espíritu Santo los llama para hacer ¿qué? Okay. Maestros, a otros pastores, a otros evangelistas, you know? Todo lo que menciona allí en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Donde habla acerca de la unidad de la iglesia. A través del Espíritu Santo, o sea, Dios tiene dones que le da a la iglesia. O sea, los diferentes componentes de la iglesia, a través de los dones del Espíritu Santo, nos hablan acerca de los diferentes componentes que tenía ese óleo que representaba el Espíritu Santo y con el cual era ungido sus ministros en aquel tiempo. El hecho de que nosotros, hermanos, estemos bajo la influencia y control del Espíritu Santo no quiere decir necesariamente que nosotros vamos a estar de acuerdo siempre en todo. Pero el espíritu de unidad no se puede romper por eso. Ahora, dicho esto, hago referencia a lo que llegó a ser una conversación en algunos casos bastante ríspida entre adventistas en las últimas semanas, meses, con el asunto de la ordenación de la mujer. Algunos podrían decir, bueno, es que ¿dónde está la unidad si unos piensan una cosa y otros otra? Bueno, unidad no es pensar diferente, lo mismo necesariamente. Podemos pensar diferente. Y el problema que yo veo de la unidad no es tanto porque unos estaban a favor y otros estaban en contra. Eso es perfectamente entendible. Eso es perfectamente aceptable. ¿Sí? Por eso la iglesia tiene un sistema desde los tiempos antiguos donde se une la iglesia en comités, comisiones y se vota, ¿cierto? Y así entendemos que Dios dirige a su iglesia, no por la idea de uno, no por el trabajo y la capacidad de uno, sino por la mentalidad de varios que son movidos por el Espíritu Santo para llegar y tomar decisiones. Entonces, se llegó al acuerdo, se votó ese día, ese miércoles de la Asociación General. Pero curiosamente, cuando se toma ese voto, y se da el resultado de que se pasó, ¿verdad? Se aceptó o se votó que no, las divisiones no estaban autorizadas para ordenar mujeres al ministerio. Entonces, mucha gente empezó a aplaudir y a vitorear como si hubieran conseguido un gran logro. Y díganme ustedes, ¿esa es una buena actitud? Porque si entendemos que lo que estamos haciendo es buscando la voluntad de Dios y la dirección de Dios, esas personas, ¿cómo se hubieran sentido si hubiera sido el voto al revés? Y que los demás hubieran empezado a decir, yes, that's right. You know? Porque fueron 1,300 y fracción de votos en contra, 1,977 a favor. O sea, una votación bastante cercana. ¿Cómo se sintieron los hermanos que votaron a favor? Si al lado de ellos tenían alguien que estaba aplaudiendo y diciendo, yes, yes. ¿Cómo se sintió ese hermano? Y de hecho, el presidente en ese momento tomó a consideración decir, hermanos, no creo que es momento para celebrar. No deberíamos estar celebrándolo así. Esta es una iglesia y aquí no hay ganadores y perdedores. Right? Ahora, antes, yo me metí a un par de lugares por ahí que encontré en internet, donde mucha gente lo invitaba a uno a entrar a discusiones sobre este asunto. Y créanme, hermanos, yo no quise volver ahí. El tono y la forma en que se hablaban muchos era sumamente, sumamente desagradable. O sea, con ofensas, con presiones de... O sea, casi, casi algunos diciendo, no, si tú estás a favor es porque eres un ignorante y no entiendes. Wow. Y no, si tú estás en contra es que eres un atrasado, que eres... Híjole, dice, bueno. ¿Entendemos el concepto? ¿Por qué no fuimos los adventistas a ese día con un espíritu de decir, hermanos, algunos piensan que esto es correcto, otros piensan que no? Oramos, pedimos la dirección de Dios. Le pedimos al Señor que nos muestre. Vemos la evidencia a favor, vemos la evidencia en contra y le pedimos a Dios que nos dirija, que nos muestre el camino, que Él es, esta iglesia es de Él, este es su negocio y de acuerdo a lo que Dios diga, votamos, sí o no, y después de que se decide, nos abrazamos y nos amamos igual que siempre. Pero desgraciadamente eso no fue así. Así que tenemos bastante camino que aprender con relación a unidad, en realidad, ¿cierto? Porque nosotros tenemos el reto, hermanos, de ser unidos en cualquier circunstancia. ¿Qué habrá pasado con aquella pareja del principio? Ojalá que hayan podido resolver su problema de olores, ¿verdad? Pero... nosotros necesitamos mantener nuestra unidad a pesar de cualquier mal olor. Porque esta es la iglesia de Dios. Y no hay otra opción, ¿verdad? La opción es Jesús. Es, la iglesia es solamente un medio donde, donde los que estamos de acuerdo en ese propósito nos unimos, ¿verdad? Pero es como el arca. ¿A qué olería esa arca, hermanos? En el día 351. Que ellos estuvieron en el arca como un año y un mes por ahí, ¿verdad? Pasadito. Entonces, ¿a qué olería esa arca en el día 351? No, desde el primer día, a calcetines, hermano. Yo creo que el día peor es el calcetín, bro. Y sin embargo, ¿ustedes los veían quejándose? Era el único medio. La opción era salirse a nadar. Sin encontrar descanso. Hermanos, nosotros a veces preferimos tratar otras formas. A veces, no, pues me voy a otra iglesia. O a veces, simplemente le doy vuelta a esa persona. Pero necesitamos buscar la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos entregarnos a Él cada día. Necesitamos pedirle al Señor que tome nuestra vida en su posesión. Necesitamos dejarle a Él que controle nosotros, ¿verdad? Y que su Espíritu Santo vaya corriendo desde nuestra cabeza, escurriendo por nuestra barba. No, no hay barba, ¿verdad? No somos Aarón. Pero escurriendo por todos nosotros, en otras palabras, tomando posesión de cada parte de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras intenciones, de nuestra voluntad, de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. Para que entonces, por la influencia del Espíritu Santo en nosotros, yo pueda aceptar a mi hermano, amar a mi hermano, no porque yo puedo humanamente, sino porque el Espíritu Santo me da el poder, la fuerza para hacerlo. A lo mejor muchos de nosotros tenemos, o algunos en la iglesia pueden quizá tener la capacidad de llevarse bien con los demás, ¿verdad? De ser esas moneditas de oro, ¿verdad? Que a todos les gustan. La mayoría no somos moneditas de oro, ¿verdad? Pero hay unos hermanos que casi a todo mundo les cae bien, ¿sí? O a la mayoría. Siempre va a haber alguien que diga, no, a mí no, pero que la mayoría. Y quizás esa persona puede decir, no, pues yo estoy bien, yo mantengo la unidad con todos, me llevo bien con todos. Pero esa unidad no sirve. Es una unidad aparente. La única unidad real, posible, va a ser a través del Espíritu de Dios en nuestra vida. Solamente, hermanos. Solamente en Cristo Jesús, por medio de su Santo Espíritu. ¿Qué tan importante es la unidad para nosotros? Tan importante que Jesús oró por ella, para nosotros, ¿verdad? Allá hace 2,000 y cacho de años, bueno, quizá un poquito menos, casi 2,000 años, Jesús orando por nosotros. Qué rico se siente, ¿verdad? Saber que Jesús oró por ti y por mí. Pero Jesús oró allí en Juan 17, oró en primer lugar por sus discípulos que estaban allí. ¿Verdad? Dice el versículo 20 de Juan 17. Dice, más no ruego solamente por estos que están, o sea, los discípulos que estaban ahí cerca, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué? Uno. ¿Cómo? Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿En dónde, hermanos? ¿Se dan cuenta que Jesús aquí da la clave? Dice, para que ellos sean uno, ¿cómo? En nosotros. ¿De quién está hablando él? De la Deidad, ¿sí? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que ellos sean uno en nosotros. Jesús nos dice claramente que nosotros podemos ser uno solamente en Él. Solamente en Dios, solamente en el Espíritu Santo. Dice, la gloria. Perdón, antes de eso. Me adelanté. Dice, para que el mundo crea que tú, ¿qué? O sea, que ellos sean uno como nosotros y que sean uno en nosotros. ¿Para que qué, hermano? ¿Para qué, hermano? No los oigo. ¿Para que el mundo crea qué? ¿Que Dios envió a quién? ¿Para que el mundo crea en quién? Ok. ¿Nosotros queremos que el mundo crea en Jesús? Y no hacemos tanto esfuerzo, hermano Raúl, para lograr hacer la obra misionera. Bueno, aquí está la obra misionera más importante que usted y yo podemos hacer. Entregarle tu vida al Señor cada día y pedirle que su Espíritu Santo tome posesión de nosotros. Si nosotros hacemos esto y podemos vivir en la unidad que Dios sueña para su iglesia, dice, el mundo va a creer que Jesús fue enviado. ¿Sí? Dice, la gloria que me diste, dice Jesús, dice en el versículo 22, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Y una vez más, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Quiere decir, hermanos, que si nosotros no vivimos en la unidad diseñada por Dios, que es solamente posible a través de nuestra relación, de nuestra unidad con Jesús, de nuestra unidad con su Santo Espíritu, de su influencia en nosotros, de que Él pueda trabajar en nosotros cada día tomando posesión de nuestras vidas y de nuestras posesiones, entonces nosotros estamos siendo un obstáculo para que el mundo crea y conozca a Cristo Jesús. Lo interesante aquí es que no necesitamos hacer tanto esfuerzo porque mi hermano, mi hermana me caigan bien o poderme acercar a ellos. Nuestro esfuerzo, nuestro foco debe ser unirnos a Jesús. Dejar que su Espíritu Santo haga esa obra. Él es el que la hace posible. Tú y yo no podemos, pero Dios sí puede. Tú y yo somos incapaces, pero Él es capaz. Tú y yo no tenemos poder, pero Él tiene poder. Tú y yo somos débiles, pero Él es fuerte. Tú y yo, hermanos, vamos a equivocarnos una y otra vez, pero Dios es fiel. Él hace todas las cosas posibles. Uno de mis maestros en el seminario nos explicó esto de la unidad en Jesús como una bicicleta, ¿verdad? Nos dijo así, dice, los rayos en la bicicleta, todos están separados, ¿verdad? Y son necesarios para unir la llanta con el eje, ¿sí? Dice, y en la medida que el rayo se acerca al eje, ¿qué pasa entre los rayos? Entre más cerca están los rayos al eje, ¿qué pasa con los rayos? ¿Han visto la bicicleta o no? ¿Tú por qué no me contestas? El rayo, cuando pegado a la llanta, está más separado. Pero en la medida que el rayo, ¿me entienden los rayos? ¿Saben lo que son los rayos? Ok. Esos metales con los que se une capaz que les estoy hablando en lenguajes que no entienden, los rayitos, no sé, ¿tiene otro nombre? Varillas, ok, por eso algunos me miran raro, varillas o rayos, como se le llame, con los que se unen las llantas de las bicicletas con el eje, dice, en la medida que se van acercando al centro, se van a qué, haciendo más cerca unos del otro. Es lo que hace Jesús en nuestras vidas. En la medida que nosotros nos acercamos a Jesús, nos unimos automáticamente unos a otros. No es un esfuerzo por lograr la unidad haciendo actividades o realizando cosas o teniendo juntos todos los días, ni siquiera. Lo que hace a la iglesia del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, la primera iglesia cristiana, ser tan unidos, no era que partían el pan juntos. No era que añadían cada día los que habían de ser salvos. No era que estaban ocupados constantemente. No, eso era ¿qué? El resultado, hermano. Porque ellos habían comenzado su experiencia cristiana, ¿cómo? Dígame, ¿ustedes saben? ¿Cómo habían empezado su experiencia cristiana? Pero díganme más, no nada más con Jesús, ¿cómo era? En un aposento alto, donde estuvieron ahí reunidos por varios días, ¿hasta que qué? Hasta que el Espíritu Santo fue derramado en ellos. ¿Sí o no? Dice Hechos 2:38. La predicación evangelística de Pedro, vamos a decir. ¿Sí? ¿Cuántas personas bautizó Pedro ese día? Bueno, él no sé cuántas, pero se bautizaron ese día 3,000. ¿Cuál fue? Mensaje central del evangelio de Pablo, de Pedro, era arrepentidos. ¿Y qué? Bautícese cada uno de vosotros. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Y qué? ¿Y recibiréis qué, hermano? ¿Recibiréis qué? El don, el regalo del Espíritu Santo, para que entonces a través de Él, permaneciendo en Él, puedan ser realmente la iglesia que Dios quiere. Él es el pegamento. Ahí estamos nosotros tratando de unirnos de tantas formas. Pero todas las formas son, si estamos tratando de lograr unidad por esas formas, es como lo que decía ya en Éxodo 30. ¿Qué dice en Éxodo 30? Que ese aceite, ¿qué cosa? No debía ser replicado, ni usado de otra forma. Nadie tenía derecho a hacerlo. Si lo hacían, ¿eran qué? Cortados del pueblo. Porque el único que puede alcanzar la unidad de nosotros es el Espíritu Santo. Eso no se puede falsificar. No hay otra forma, no hay otro camino, solamente la fórmula de Dios. Solamente a través de su Santo Espíritu, mi hermano. Así que, si tú y yo tenemos circunstancias que nos han hecho separarnos o alejarnos de algún hermano, hermanos, familia, lo que más necesitas hacer no es tanto buscar la solución humana, sino es buscar la unidad del Espíritu. Pedirle al Señor que te tome, que entregarle tu vida a Él. Pedirle al Señor que te unja con su Espíritu Santo. Y entonces pedirle que Él tome el control de esas circunstancias y que Él solucione, mis hermanos, ese problema, esa desavenencia, esa discusión, esa separación, ese malo entendido, ese caer mal que a veces nos ocurre a nosotros como humanos. Y cualquier cosa que no sea el lenguaje de la unidad. Porque solamente Dios puede cambiar eso en nosotros. Para eso es su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso esa iglesia de los Hechos tenía tanto éxito. No era porque se juntaban a comer, como les dije, no era porque hacían todas esas cosas lindas. Eso nada más eran los síntomas de que había algo mucho más fuerte en ellos. Estaban tomados totalmente bajo la influencia y el poder del Espíritu de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a buscar cada día su dirección, a entregarnos cada día bajo su control, a que cada día podamos invitar a nuestras vidas para que nos guíe y para que Cristo Jesús pueda habitar por medio de Él en cada uno de nosotros, para su honra y su gloria.